Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues 110 días después, hoy finalmente salen las cuentas para cumplir la frase de Pedro Sánchez en aquella noche del 23 de julio.
Compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Pues así seguirá siendo. Serán más porque Sánchez ya se ha asegurado también 179 votos a favor en el Congreso. Son 3 apoyos más de los que le hacían falta para ser investido, casi seguro, la semana que viene y en primera votación. Y es que una vez firmado el acuerdo para la investidura y para la amnistía con Carles Puigdemont, hoy Sánchez ha cerrado la operación de suma, incorporando también a los 5 diputados del PNV y a una más, la diputada de Coalición Canaria. Y dirás, bueno, ¿qué más daba? ¿No? Daba ya a sumar un diputado más del Grupo Canario. Bueno, pues importa, ¿eh? Porque Sánchez al final lo que buscaba y lo que tiene es una foto de la que ya habló en aquella noche precisamente electoral. La imagen de todos de su lado en el Congreso, salvo el Partido Popular, Vox y UPN. Y eso le va a servir para desacreditar cualquier protesta, manifestación o voz contraria, por potente que pueda ser la respuesta en la calle en los próximos días. Sánchez ya tiene números, sí, pero tiene sobre todo un argumento y lo va a usar de parapeto. Bueno, ¿y a partir de esta investidura qué? Pues sin duda lo que viene por delante es una legislatura en la que cada votación, cada ley y sobre todo cada proyecto de presupuestos tiene pinta de que se va a convertir en una exigencia más, así que nos queda todavía mucho por ver. Por ejemplo, un año tendremos la negociación del 100% de los impuestos para Cataluña, como ha pedido ya Puigdemont, otra vez será la negociación de una fórmula para el referéndum o las peticiones que puedan hacer desde Bildu, o las muchas exigencias también del PNV, desde el reconocimiento nacional de Euskadi al traspaso de la seguridad social de aquí a 2 años, tal y como recoge el acuerdo firmado hoy precisamente entre el PSOE y los nacionalistas vascos. Y todo esto por el camino irá acompañado por los cambios de parecer que sean necesarios por parte de Sánchez y del PSOE con tal de lograr los objetivos. Estamos hablando de un hombre que hoy ha cerrado esos 179 apoyos, pero que un día apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, que también habló, sin mostrar dudas, de una rebelión en 2017 y el mismo que consideró que una amnistía a Puigdemont y compañía estaba fuera de la Constitución. Por eso, con los hechos en la mano, cabe preguntarse, ¿qué puede ser lo próximo? Y sobre todo, mirando de aquí a 4 años, mirando a 2027 como probable fecha final de esta legislatura, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese día? ¿Cómo va a cambiar España? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar todo esto a la convivencia y a la igualdad entre los españoles? Por eso, lo más importante de todo esto hoy no está en la suma, aunque esa sea la buena noticia para Pedro Sánchez. Lo verdaderamente importante debe hacernos mirar a las divisiones. Y por eso, en toda esta operación hay cuentas que no salen. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Javier López Tofiño.
La Fiscalía Pilar pide 130 años de cárcel para un hombre por abusar de mujeres a las que ofrecía trabajos falsos, puestos de recepcionistas, secretarias o masajistas a cambio de un sueldo superior a lo habitual. Una vez que las mujeres acudían a esas entrevistas, que solían ser en hoteles, spas o saunas, el hombre les proponía tener relaciones o les realizaba tocamientos a cambio de desempleo, al que accedieron 29 de ellas. El juicio será el martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se está buscando además a una menor de 15 años en Benalmádena, en Málaga, que desapareció ayer cuando volvía a casa tras salir de clase. La menor llamó por teléfono a su madre para decirle que ya iba de camino, pero nunca llegó. Esta adolescente se llama Valeria, mide 1,68, delgada, ojos azules y pelo rubio. Y toda la costa gallega y cantábrica mantendrán activada hoy la alerta naranja, riesgo importante por oleaje de hasta 7 metros. También en Galicia se esperan fuertes chubascos, cielo nuboso en Castilla y León, y va a lucir el sol prácticamente en el resto del país con temperaturas al alza. Casi todas las provincias andaluzas, por ejemplo, superan hoy los 20 grados, también en Murcia, Comunidad Valenciana y algunos puntos de Cataluña. Además, desde las 8 de la tarde de mañana sábado se celebra la 10ª edición de las 24 horas de Manos Unidas. Mediante el envío a su página web de una foto con una vela encendida, el mundo entero se va a iluminar como expresión de que con la solidaridad y el esfuerzo de todos se puede conseguir un mundo más equitativo, sostenible y compasivo. Y además también el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro de París sobre la paz, con la esperanza de que sirva para promover la cooperación internacional, también para construir construir un mundo más justo, solidario y pacífico.
Y Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Tensión en el Sevilla antes del derbi.
Derbi Sevilla-Betis, que es el domingo a las 6:30, llega muy tocado el Sevilla, y hoy el grupo radical Viris Norte se ha presentado en el entrenamiento, Víctor Fernández.
Medio centenar de aficionados Viris se han presentado esta mañana en la ciudad deportiva del Sevilla, en un ambiente de calma. El club les ha abierto las puertas y han estado hablando con los capitanes durante un rato. Los jugadores han recibido sus quejas y han prometido a los radicales compromiso de cara al partido del próximo domingo en el derbi. En un rato Diego Alonso va a atender a la prensa y quizá ofrezca más datos sobre esta visita.
En el Betis, por cierto, no se han entrenado con el grupo los porteros Bravo y Silva, así que podría jugar el tercer portero, Vieites. El domingo hay un Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid, nueva lesión de Arda Güler, Melchor Ruiz.
Sí, es la tercera. Primera vez fue operado el menisco de su rodilla derecha, posteriormente el recto anterior de la pierna izquierda, y ahora es el cuádriceps derecho. Es una de las 7 bajas que va a tener Carlo Ancelotti en el día de mañana ante el Valencia. Un Carlo Ancelotti que ha confirmado la presencia de Jude Bellingham, dice que está listo para jugar. Ha dicho que tras la lesión de Kepa, Fran será mañana el segundo portero, que el partido de mañana ante el Valencia va a ser muy difícil, y eso sí, tranquiliza a la afición che, diciéndole que puede venir al Bernabéu sin ningún problema.
Y 4 caras nuevas en la lista de la selección para los partidos contra Chipre y Georgia. De la Fuente llama a Alex Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García. Pedri se sigue quedando fuera por precaución.
Bueno, ya ves, muchas cosas como siempre. Hasta las 4 en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora que se va acercando la fecha, piensa por un momento en los vecinos de todos esos lugares que suelen estar siempre hasta arriba en Navidad. Por ejemplo, los que viven en la Puerta del Sol de Madrid. Vecinos de la Puerta del Sol que, entre otras muchas cosas, pues tienen que aguantar las campanadas, fiestas, manifestaciones, eventos de todo tipo. Y puedes pensar, bueno, es lo que hay, ¿no? Para eso tienen el privilegio de vivir en un rincón histórico y céntrico de su ciudad. O todo lo contrario, igual crees que no tienen que aguantar todo eso. Bueno, pues esa es la duda que nos ha surgido hoy. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la denuncia de uno o dos vecinos de la Puerta del Sol bastasen para prohibir todos los actos en esa plaza de Madrid o en otra de cualquier ciudad de España? Bueno, pues eso exactamente es lo que han conseguido dos vecinas, solamente dos vecinas, en el caso concreto de Ocaña.
¡Muchísimas gracias, Ocaña! Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta siempre!
Pues de momento, por decisión de un juzgado de Toledo, los conciertos, las verbenas e incluso las procesiones y otro tipo de celebraciones se han suspendido sin fecha allí, en Ocaña, o al menos no podrán celebrarse en la plaza de esta villa toledana de algo más de 16.000 habitantes. Y es que dos vecinas de su monumental Plaza Mayor llevaban años denunciando los ruidos que sufren por todo este tipo de eventos. Juan José Rodríguez es el portavoz del Ayuntamiento de Ocaña.
Estas dos vecinas residen en la Plaza Mayor desde hace muchísimo tiempo, más de 50 años. Pues ponían escritos al Ayuntamiento sobre el tema de los ruidos en la Plaza Mayor a causa, pues, de las verbenas que se celebran para las fiestas patronales, que les producía pues una alteración en su estado de salud y les molestaba el ruido. Nosotros, claro, como ayuntamiento, pues decíamos que esto es una tradición de hace mucho tiempo en la plaza, y la Plaza Mayor de Ocaña es el corazón del pueblo.
Bueno, claro, conjugar las dos cosas es complicado, el derecho al descanso y a la salud con las tradiciones y las fiestas de la localidad de Ocaña. Hablamos además de una plaza que es enorme, es bastante grande, casi 4.000 metros cuadrados tiene. Está porticada, es por cierto, Monumento Histórico Artístico Nacional, y que se presta para congregar allí, bueno, pues a todo tipo de actos y eventos. Y además en esa Plaza Mayor hay también muchísimas terrazas que suelen estar siempre muy concurridas. Joaquín García es el propietario precisamente de una de estas terrazas.
Vamos a hacer una recogida de firmas, vamos a poner carteles, entonces esperamos que hacer como un poquito de presión para ver si se puede volver a la normalidad.
Pues mañana van a concentrarse los vecinos y van a recoger firmas porque las medidas cautelares dictadas por el juez a la espera de una sentencia definitiva han llevado al ayuntamiento a suspender prácticamente todo el programa de Navidad.
Tenemos el Puente de la Constitución, que es el concurso de las tapas, que hacen rutas teatralizadas, pues no pueden pasar por la plaza. Luego un espectáculo de dulces de Navidad, la cabalgata de Reyes también tiene su finalización en la plaza, una pista de hielo para los críos, tienen también una carpa para hacer las preuvas, todas las actividades serán en la Plaza Mayor por el sitio, por la capacidad, y nos ha suspendido todo, sí.
Pues todo suspendido, comparsas, pirotecnia, toboganes de hielo y en el caso concreto del baile de fin de año y de la cabalgata de Reyes cambiarán al menos de ubicación. Cosa que también podría pasar, por cierto, en Semana Santa, que es de interés turístico nacional. El caso es que Joaquín nos cuenta que ha tenido que prescindir de personal en su bar y espera una caída de hasta el 70% de su negocio por estas medidas cautelares contra el ruido. Y como él, pues otros tantos negocios, unos 25 negocios también de esa misma plaza. Por eso, partiendo de este caso concreto, nos preguntamos si la denuncia de un solo vecino o de dos, como en este caso de Ocaña, podría servir para dejar sin Navidades, sin campanadas o sin la celebración de cualquier otro evento en las plazas o calles más significativas de España. Jorge Pinedo, abogado y fundador de Juristas contra el Ruido. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Desde tu experiencia con estos temas, bueno, llevas muchísimo tiempo, llevas más de 20 años dedicado a este tipo de problemas con el ruido de los vecinos. ¿Es una medida correcta esta de las medidas cautelares o es excesiva?
Yo creo que es perfectamente correcta. En este asunto lo que hay es mucha demagogia, realmente, porque el alcalde lo que tiene que hacer es cumplir sus propias normas, es decir, el primero obligado a cumplir sus normas es el propio alcalde. Y lo que no se puede es gobernar para unas mayorías aparentes, pero sin cumplir las normas. O sea, eso no puede ser, ¿no? La realidad de todo esto es que nadie tiene el deber jurídico de soportar niveles de contaminación. El ruido es un contaminante más superiores a los máximos establecidos. Y estos vienen establecidos en las propias ordenanzas municipales. Y son los alcaldes y los funcionarios los que tienen que hacerlas cumplir. Eso para empezar. Y luego es que en este caso los niveles se excedían hasta en 26 decibelios, que eso es una barbaridad absoluta. Es decir, si el límite máximo en un dormitorio son 30 decibelios en el periodo nocturno, excederlo en 26 decibelios más supone, yo no sé ni cuántas veces más ruido, porque cada 3 decibelios de más la presión sonora se dobla. Es decir, la situación es que había que estar con cascos dentro de la vivienda de los vecinos afectados. Eso por un lado. Luego, por otro, es que tampoco es cierto que se prohíba cualquier acto en la plaza. Incluso en el escrito de mi compañero Ricardo Ayala, dice que de lo que se trata no es de terminar con eventos como cabalgatas, fiesta de Año Nuevo, fiestas religiosas, procesiones, etcétera, sino de lo que se trata de acabar con actividades musicales, ahora sin intempestivas, porque es que eso empezaba a la 1 de la mañana y los niños se tiraban hasta las 4 o 4:30 de la mañana con grupos musicales tocando ahí a toda pastilla. O sea,
pero Jorge, esto que está pasando en la Plaza Mayor de Ocaña es que pasa en tantísimas localidades y ciudades de nuestro país. Poníamos un ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza del Castillo, qué sé yo, en Pamplona durante los Sanfermines, o la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en Fallas. ¿Se podrían prohibir también todos estos actos por el ruido?
Yo en eso no estoy de acuerdo, porque en la Plaza Mayor de Madrid no hay conciertos de música rock and roll con amplificadores y demás de noche. Es que no hay.
Bueno, en la Plaza Mayor de Madrid sí que hay conciertos, te lo garantizo, porque he acudido a unos cuantos y son de noche, no a altas horas de la madrugada, pero sí son a las 10, a las 11 o a las 12 de la noche. Hay conciertos, no todos los días, pero hay conciertos.
Claro, pero bueno, es que a esas horas son tolerables, porque eso sí que se puede entender que se puede tolerar, pero claro, si empieza a la 1 y acaba a las 4 de la mañana, es que no hay quien pegue ojo. Entonces, ese es el tema, claro, que es una cuestión ya de proporcionalidad y de equilibrio entre el derecho al ocio que pueda existir, que no es un derecho fundamental, y el derecho a la intimidad del domicilio y a la inviolabilidad del mismo, que sí es un derecho fundamental, y a la salud, por supuesto. Entonces, ahí está claro que eso no está desequilibrado. Ese es el tema en este
¿Dónde
caso,
está entonces el límite para que un juez tome este tipo de decisiones? ¿En los decibelios? ¿En la continuidad de todos estos eventos? ¿En el horario, como está señalando también ahora? ¿O en los efectos que el ruido causa en la salud de los vecinos?
Yo entiendo que todo esto lo que requiere es un equilibrio en el que se tengan en consideración todos los derechos que afectan a todo el mundo, desde el ocio hasta el descanso. Y desde luego, a partir de las 12 de la noche, cuando el protagonista, digamos, que es el derecho al descanso, pues Pues lo que no se puede hacer es que en una plaza mayor de un pueblo la conviertan en un witting center. Además hay una cosa, es que hasta hace 4 años eso no existía. Eso, ahí no había ese tipo de eventos. Todo ha sido desde los últimos 4 años. Entonces, claro, no puedes decir que es una cuestión ya tradicional de años y años. No, no, no. Aparte que es que tampoco lo dice eso el auto del juzgado, realmente. Es que no lo dice. O sea, eso es una cosa que se están inventando y que no lo es. El auto lo que dice es que se suspenden las actividades molestas para la celebración de eventos festivos y musicales de cualquier índole. Claro, entonces lo que no se va a prohibir, obviamente, son las cabalgatas y todo este tipo de eventos que no tengan música. Ahora, lo que sí se va a prohibir es que a las 1 de la mañana se pongan ahí a tocar a lo bestia hasta las 5 de la mañana.
Pero, Jorge, nos consta también que, vamos, desde hace muchísimo tiempo, toda la vida, han estado allí incluso las atracciones de ferias hasta altas horas de la madrugada. Es decir, es que sí hay una tradición en este tipo de eventos en Ocaña.
Sí, pero depende del nivel de ruido que tengan, claro, porque es que si tú tienes un nivel de ruido que te está excediendo en 26 decibelios, que tienes que estar con cascos y que te vibra toda la casa por dentro, pues obviamente eso no es una situación equilibrada, realmente. Entonces, tendrán que tener una limitación de volumen determinada para que los demás puedan vivir. Porque además aquí estáis diciendo, y todo el mundo dice que son 2 vecinas las que se han quejado, pero pues uh-huh. El problema es que el resto de los vecinos ya no viven ahí, se han ido porque no podían aguantarlo.
Claro, y son ellas las que están sufriendo desde luego los inconvenientes.
Ellas no están sufriendo el tema,
bueno, en
claro.
Cualquier caso, como estamos diciendo, mañana van a concentrarse los vecinos, van a recoger también firmas porque están en contra de estas medidas cautelares adoptadas por un juzgado de Toledo en contra del ruido. Hemos hablado de ello con Jorge Pinedo, que es abogado y fundador de Juristas contra el Ruido. Jorge, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía si has tenido algún problema de ruido con tus vecinos o con el local, por ejemplo, que tienes debajo de tu casa o al revés. ¿Alguna vez te han llamado a ti la atención por hacer una fiesta en casa o poner la música, por ejemplo, demasiado alta? Y hablando de ruidos, ¿cuál es ese que no aguantas, que no soportas, el que te pone de mal humor? Pues como siempre queremos escucharte en Mediodía COPE a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Y no le des más vueltas, la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es sin duda Leroy Merlin. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, profesionales de calidad que se ajustan, ya sabes, a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Claro que sí. Además, Pilar, confía. Tienes que confiar en Leroy Merlin, que son profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 605 o entra en legalitas.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya se está instalando uno de los iconos de la Navidad madrileña, el gran árbol de la Puerta del Sol. Mónica.
Es uno de los grandes atractivos que nos lleva a recorrer la capital en unas fechas que este año pues traen novedades. Por ejemplo, la Gran Bola va a cambiar de ubicación y se va a trasladar a Plaza de España. Queda un poco más de 2 semanas para el encendido oficial, Pilar, será el próximo 23 de noviembre, pero para lo que no queda mucho margen ya es para reservar restaurantes para las tradicionales comidas y cenas de Navidad. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid y nos ha confirmado a COPE cuáles son las fechas más demandadas este año.
Ya las celebraciones de Navidad son prácticamente celebraciones que arrancan a mediados de noviembre, ¿no? Esto significa un adelante, pero es verdad que la gran cantidad de ellas se concentran ya en diciembre en los fines de semana pues típicos, ¿no? El del 1, el del 15, podemos decir que el 15 y 16 podrían ser los dos días que más celebraciones se van a producir, 15 y 16 de diciembre.
15 y 16 de diciembre, ¿eh? Y aunque es verdad que este año nos va a tocar rascarnos el bolsillo porque está todo carísimo, Aparicio confirma que la subida de precios no está pudiendo con nuestras ganas de celebrar y juntarnos.
Entendemos que este año va a haber una subida que no va a cubrir la totalidad de la subida de costes, pero en un escenario de gran demanda. Por lo tanto, yo creo que se están aceptando bien estas subidas porque lo están diciendo los niveles de ocupación.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues momento bastante tranquilo en la red de carreteras de la comunidad. En las entradas tan solo van a encontrar circulación irregular en la A2 a la altura de Torrejón y en la salida circulación también irregular en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas. Más complicaciones en la M40. Aquí sí que van a encontrar tráfico lento en la zona de Coslada en sentido A3, pero en el resto de vías de momento situación tranquila.
Gracias, Patricia.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Te cuento. resuelto también algo muy importante. Fíjate, más de 12.000 familias han confiado ya en International Experience para enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero. Una experiencia que supone mucho más que aprender un idioma. Vamos a hablar con Luis Granados, él es socio fundador de International Experience, que llevan 40 años en el sector. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Bueno, ¿qué programas tenéis en International Experience? Cuéntame.
Bueno, pues en International Experience tenemos gran variedad de programas y destinos. O sea, intentamos tener un portfolio que cubra las necesidades de todos nuestros clientes, no solamente en destinos, sino también en presupuestos. Hablamos desde duraciones cortitas, desde las 4 semanas hasta años académicos completos, ¿no? Uh-huh. Desde la edad, pues desde los 11 años. Pueden ser desde en colegios públicos, colegios privados, en familia o que se alojen en colegios residenciales. Y luego en destinos, pues además de Estados Unidos, que es, digamos, nuestra casa madre, porque International Experience es americana, pues también tenemos Canadá, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suiza, o luego uh-huh. ya exóticos como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, ¿no? Uf, Tenemos para todo.
Mucha oferta, claro que sí. Oye, me parece importante lo que decías, bueno, con programas que se ajustan a todas las necesidades, ¿no? Porque estos programas son asequibles, ya no solo para una élite, ¿verdad?
Sí, es verdad que en cierto modo hay la idea de que estudiar en el extranjero pues está reservado, ¿sabes?, para determinados presupuestos, ¿no? Pero es verdad que también en los últimos años pues se han popularizado, ¿no? Y son programas que se han hecho asequibles pues para la mayoría del público. Nosotros en particular en International Experience somos sponsor del Departamento de Estado de los Estados Unidos que gestionamos un programa que ellos subvencionan y por poco más de 12.500 euros se puede disfrutar de un curso completo en Estados Unidos. Aparte que son cantidades que luego se pueden financiar y que las cuotas, pues, por ejemplo, una financiación a 6 años, una cuota no llegaría a 200 euros mensuales, ¿no?
Claro,
o sea
claro.
Que realmente, pues no, quizá pues se ajusta mucho a mucha gente, ¿no?
Uh-huh. Oye, y es verdad que hay mucha oferta de diferentes empresas que organizan viajes. ¿Qué os diferencia a vosotros?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, tenemos mucha experiencia y sobre todo tenemos gestores especializados en cada uno de los programas, ¿no? Asesoramos con mucho cariño en qué encaja mejor a cada uno de las expectativas de cada padre o de cada estudiante, ¿no? A diferencia quizá de otras agencias, pues tenemos oficina propia en la mayoría de los destinos que enviamos, ¿no? Y de esa manera evitamos intermediarios, ¿no? Tenemos mucho control, tenemos los coordinadores propios que seleccionan directamente a las familias, supervisamos directamente la evolución de los estudiantes, les apoyamos en caso de que tengan cualquier necesidad, estamos muy cerquita. Al final esos recursos propios nos dan mucho control y además mantenemos un precio muy competitivo.
Bueno, pues muchas gracias Luis Granado, socio fundador de International Experience. Más información ya sabes en su página web internationalexperience.es. Luis, hasta otro día.
Muchísimas gracias, Mónica, hasta otro día.
Adiós.
Hagámonos de todo. Menos falta. Te imagino en el coche y te imagino en la playa.
Bueno, pues tenemos más cosas que contarte de Madrid, porque el alcalde José Luis Martínez Almeida ha afirmado que va a reforzar con más policía la zona de la calle Ferraz tras los disturbios que se produjeron de nuevo de anoche en la 7ª noche ya consecutiva contra los pactos de Pedro Sánchez y la amnistía, Mónica.
Eso es, y que se han saldado con 24 radicales detenidos, todos hombres y mayores de edad, y 7 agentes heridos, ninguno de gravedad. Unos radicales que se infiltraron alrededor de las 10 de la noche en una manifestación que en un principio, bueno, pues estaba transcurriendo de manera pacífica. El alcalde Martínez Almeida se ha referido también hace unos minutos precisamente a ese acuerdo entre Junts y el Partido Socialista y lo ha hecho con estas palabras.
Parece mentira que a este gobierno, a este presidente del gobierno, prefiera estar del lado de un golpista, prefiera estar del lado de un corrupto, prefiera estar de al lado de aquellos que incendiaron las calles de Barcelona y no de las asociaciones judiciales, de las asociaciones fiscales, de las asociaciones de la función pública. Esa es la España que desgraciadamente nos trae Pedro Sánchez.
Y precisamente también el alcalde Pilar, ya por último, va a celebrar la próxima semana un pleno extraordinario en contra de la ley de amnistía, y lo va a celebrar, ya te digo, la próxima semana aquí en Madrid.
Bueno, la protesta de anoche que reunió desde media tarde a miles de personas en la confluencia de Ferraz con Marqués de Urquijo, que es el escenario principal de las movilizaciones de los últimos días. Según delegación de gobierno, pues hubo 8.000 personas concentradas, sí, en esa protesta, el día con más asistentes de las últimas noches, de las últimas 7 noches consecutivas en las que ha habido concentraciones y protestas. Gracias, Mónica.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El pacto entre el Partido Socialista y el PNV prevé negociar el autogobierno futuro del País Vasco en un máximo de 2 años. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el acuerdo alcanzado esta mañana con los socialistas garantiza además el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes.
Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi.
En materia de fiscalidad, se va a ampliar el concierto económico, se refuerzan las competencias de la Policía Vasca, la Ertzaintza, y el Gobierno de España aportará 100 millones de euros en 4 años a las instituciones vascas para la adaptación del euskera a la nueva era digital, es decir, el resto pagamos la traducción de sus páginas web. Coalición Canaria también se ha sumado a los pactos con el PSOE, de modo que Pedro Sánchez va a contar con 179 votos para su investidura el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Mientras colean las reacciones por el acuerdo con Junts y la futura ley de amnistía. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha asegurado que en ese documento para investir a Pedro Sánchez ha visto mucha necesidad y ninguna virtud. Page añade que Puigdemont no es la víctima.
Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío, y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución.
Malestar también en el mundo judicial, sobre todo porque el documento acordado con Junts introduce el término lawfare. Para María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, esto supone decir que los jueces de las causas del procés han prevaricado.
Europa el otro día ya nos dio un toque, ¿no? Un pequeño aviso, solicitando del comisario de justicia una información al gobierno sobre cuáles serán los detalles del ámbito temporal, personal, de esa ley de amnistía que se estaba negociando. Por tanto, creo que en Europa van a estar pendientes de nosotros y espero que de ahí nos pueda venir la solución.
Y 7,5 millones de personas asistieron a algún tipo de espectáculo el año pasado en nuestro país, según el anuario de la SGAE. Es un 30% más que el año anterior, pero la mitad que antes de la pandemia. Madrid dobló a Cataluña en número de asistentes. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía COPE. En este 10 de noviembre, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En una ciudad donde aparece la desesperanza en tantos lugares, donde la soledad y la falta de futuro para muchos hace sufrir a demasiados, especialmente a los más jóvenes, María nos lanza el reto de seguir sembrando espacios de comunidad que muestren cómo es nuestro Dios y cómo nos acoge, tal y como hacen nuestras parroquias, colegios o comunidades cristianas.
Es el cardenal José Cobo, ayer durante su primera misa como arzobispo de Madrid en la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, que este año hemos celebrado con el lema Reina y Madre Nuestra, cuando se cumplía el 75 aniversario de su coronación canónica. En su homilía señalaba que a pesar de que vivimos tiempos complicados, donde hay llanto, dolor, polarización de la fe nos recuerda que hay que tener cuidado con esa mirada derrotista. En este contexto, la Virgen nos indica el camino para encarar el presente y construir un futuro de fraternidad y de convivencia en Dios. María quiere ser casa de todos en cada una de nuestras comunidades y parroquias en Madrid. Ella es quien nos ayuda a forjar lazos y derribar muros, haciendo posible la vida en fraternidad.
El rostro de María refleja para creyentes y hasta para no creyentes el amor incondicional, la esperanza invencible, la aceptación real de lo que somos. Y si nos podemos reconocer hoy bajo el mismo manto y mirada de la Madre, entonces quizás desde hoy podemos empezar un poco más a mirarnos como hermanos y hermanas, sin exigirnos perfecciones imposibles, pero capaces de comprender que todos necesitamos de protección, de acogida, de refugio y de hogar.
Un año más en esta celebración, también el alcalde de Madrid renovaba el voto de la Villa. José Luis Martínez Almeida recordaba que seguimos necesitando la ayuda de nuestra patrona, a la que pedía nunca perdamos la sonrisa sincera y el abrazo acogedor, sin olvidar nuestras raíces y tradiciones, ni tampoco nuestra fe y propia esencia.
Os ruego, señora, en nombre de todos los madrileños, que protegéis y ayudéis a las familias madrileñas para que se mantengan unidas y sea el espacio de amor en el que nazcan y crezcan los madrileños del futuro. Que los madrileños tengamos siempre el corazón alerta para atender a las necesidades de los más débiles y de los más desfavorecidos, de manera que ninguno quede desamparado.
Pues hasta el domingo va a continuar la ofrenda solidaria, pudiendo entregar además de flores alimentos no perecederos para los más necesitados. También prosiguen los conciertos benéficos a las 8 de la tarde. Mañana el de la banda militar de acuartelamiento del ejército a favor de la comunidad de San Egidio, y ya el próximo sábado 18 de noviembre a cargo de la agrupación coral ITER a favor de Caritas Diocesana. Ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el arzobispo de Madrid ha hecho pública esta semana la primera de las listas de nombramientos dentro del proceso de formación de nuevos equipos en la archidiócesis de Madrid. Entre los nuevos encargos, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, asume las labores de moderador de curia de la archidiócesis. Juan Carlos Merino es nombrado responsable de la vicaría para el clero. Manuel Francisco Mora, él será el nuevo vicario judicial. Los trabajos de la cancillería de la archidiócesis los va a llevar a cabo el sacerdote Eduardo Aranda. Y además se confirma al padre Juan Francisco Macías como director de la oficina del arzobispo. De la Vicaría 1 se nombra responsable a Juan Pedro Gutiérrez, de la Vicaría 7 a Jesús González Alemani. El hasta ahora vicario de la 4, Óscar García Aguado, va a asumir también la 5. Una novedad es que se crea también una delegación de pastoral para la zona centro, encomendada a Santos Urías. Además, actos institucionales pasa a ser delegación, a cuyo frente va a estar el miembro del Cabildo de la Catedral, Jesús Junquera. También más nombramientos en la Delegación de Educación Católica. Se nombra como responsable a José Luis Guzón, con Inmaculada Florido como encargada de los colegios diocesanos. Y en la Delegación de Laicos, José Manuel Aparicio. El secretario de Infancia y Juventud se encomienda a José Manuel Fernández. Fernando del Castillo estará al frente del secretario de Pastoral Universitaria y Antonio Cecilla como director de Pastoral Vocacional. Y una más. La Delegación de Relaciones Institucionales se le encomienda a Andrés Ramos y Eduardo González dirigirá la Comisión Diocesana de Fundaciones y Asociaciones. Bueno, pues esa es la primera lista de nombramientos. Vamos ya con más asuntos. Acción Católica General de Madrid celebrará mañana de 11 de la mañana a 6 de la tarde un día de presentación, de formación y testimonio con el que dará a conocer la asociación a todos aquellos laicos de parroquia, agentes de pastoral y sacerdotes que tengan interés en descubrir o profundizar en el laicado asociado y en el proyecto para toda la vida que se intenta desarrollar cada día en las parroquias. Un acercamiento a cómo seguir a Jesucristo en la Iglesia a partir de lo que es Acción Católica. Diego Figueroa es el consiliario de Acción Católica de Madrid.
Lo que busca es animar a la gente a conocer la Acción Católica, a incluir en sus parroquias, a participar en grupos de vida y de esa forma pues también ir creciendo en la vida de fe. Yo creo que es una experiencia muy interesante porque muchas veces andamos buscando en las parroquias actividades o andamos buscando grupos que nos ayuden a ir creciendo de una forma estable, de una forma organizada, de una forma ordenada, ¿no? Y entonces la Acción Católica ayuda a esto, a que el proyecto de seguimiento de Jesucristo sea un proyecto para toda la vida.
Vamos con más asuntos. El arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, presentaba esta semana la 25ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar del 17 al 19 de noviembre este año, con el tema Vivir, Compartir, Anunciar, Evangelizar. Existía una necesidad histórica de que surgiese un encuentro como este Congreso Católicos y Vida Pública, decía el arzobispo emérito de Madrid. Monseñor Rouco recordaba además los diferentes temas que se han abordado en este cuarto siglo de historia.
Católicos para la Vida Pública estuvo siempre atento al magisterio de la Iglesia, tanto el magisterio de la Iglesia Universal como de los obispos españoles, y ha sido, yo creo, un cauce de luz para poder vivir a fondo la vocación de católicos seglar en la Iglesia y en la sociedad de España en este momento.
Y la cuenta atrás para el estreno de Sueños, el musical, la nueva obra del compositor Toño Casado, ya ha empezado. El autor de exitosos musicales como 33, el musical y Via Crucis, pondrá en escena en abril, de una forma emocionante y original, la historia de Juanito Bosco, un niño de origen humilde que tuvo un sueño que marcó su destino. Se va a, bueno, pues representar al estilo de la Gran Vía madrileña. Las entradas se han puesto ya estos días a la venta a través de la web Sueños el Musical, suenoselmusical.es. Una obra recomendable para todos los públicos, como nos cuenta el propio Toño Casado.
La historia de un cura real del siglo XIX, que además era mago, era saltimbanqui y que quería mucho a los chavales y trabajó mucho por ellos. El musical estará en el mes de abril, todo el mes de abril en escena, y invito a la gente a que venga y que se sorprenda, pasen unas horas maravillosas y divertidas, con muchos valores, música para toda la familia.
Y una noticia más, el 19 de noviembre tendrá lugar la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, este año con el lema No apartes tu rostro del pobre. Como preparación a la jornada, la semana que viene habrá un amplio programa de actividades organizadas por Caritas Madrid. El lunes a las 6 de la tarde, la ponencia virtual No apartes tu rostro del pobre, que va a impartir el párroco de Santo Domingo de la Calzada y San Fermín, Agustín Rodríguez Teso. El jueves a las 5 de la tarde, el programa de radio Una Realidad Latente, con diversas miradas y testimonios en torno a esta realidad de la pobreza. Y el viernes, el seminario conciliar acogerá la exposición de dibujos La pobreza puede borrarse. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de la 20ª edición de Encuentro Madrid. Comienza esta misma tarde, este año, con el lema Una amistad que teje la historia. Te cuento ya todo ello con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Sabes qué pasa? ¿Está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid-Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Deportivo Alavés. Atlético de Madrid-Villarreal y Sevilla-Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis Garci. Esta semana, Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía Cope, El Espejo.
estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 10 de noviembre. Pues lo escuchabas hace un instante en este bloque publicitario, desde esta tarde y hasta el domingo se va a celebrar en el Mirador de Cuatro Vientos Encuentro Madrid, este año ya la 20ª edición, con el lema Una amistad que teje la historia. Entre los participantes estará el monje cisterciense y obispo de Trondheim, en Noruega, Monseñor Erik Barden.
Y creo que es maravilloso que Encuentro Madrid este año haya elegido enfocarse en este elemento crucial de las relaciones humanas y que, tal y como se ha demostrado tantas veces a través de los siglos y en numerosísimas circunstancias, es una escuela de humanidad, de libertad y de enriquecimiento.
Pues unas jornadas en las que a través de mesas redondas, exposiciones, conciertos y conferencias se va a reflejar por qué la amistad, la comunión, el construir juntos se encuentra o debería encontrarse en el centro de la vida. Vamos a charlar ya de todo ello con la responsable de comunicación de Encuentro Madrid, con María Serrano. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Mario, pues encantada un año más de estar aquí con vosotros.
Encantada de saludarte. Hoy este año se celebra, decimos, uno de esos aniversarios que podemos denominar redondos, ¿no? E importante porque denota ya cierta también consolidación de esta cita, ¿no? De ahí el lema y el tema de este año, con ese deseo, estábamos contando, de descubrir, de reflexionar sobre estas experiencias de amistad, ¿no? Para seguir construyendo nuestra sociedad y más quizá ahora importante en este tiempo de tanta desunión y división, ¿no?
Absolutamente. De hecho, nosotros reflexionamos sobre cómo es posible que hayamos llegado a la edición número 20 y precisamente por eso este año queríamos elegir la amistad, porque es lo que está en el origen y de hecho en el fin de celebrar Encuentro Madrid, que es crecer en esta relación, ¿no? Crecer en ser cada vez más amigos y buscar mirar juntos pues todo lo que sucede en la sociedad, como dices bien, tanto a nivel político como en la educación, que es un tema que siempre nos importa mucho, como a nivel religioso, ¿no? Buscar esa unidad que para nosotros se expresa a través de la amistad.
Encuentro Madrid, que aunque se organiza y promueve desde el movimiento Comunión y Liberación, eso pretende ser, ¿no?, como se ha puesto de manifiesto en estos 19 años previos, en un lugar pues que quiere ser esa plaza abierta al público, al encuentro con el otro, ¿no?, a la sorpresa de la humanidad, a la búsqueda del bien. Y desde luego podemos afirmar, María, que se ha cumplido, ¿no?, ese deseo de convertirse en esa historia de relaciones, de construcción de la vida en común, ¿no?, en nuestra sociedad.
Bueno, absolutamente. Nosotros es el deseo que tenemos, desde luego siempre decimos que es abierto, por eso también es gratuito, ¿no?, para que pueda venir todo aquel que quiera. Es verdad que este año estamos un poquito más a las afueras de Madrid, pero aún así creo que bien conectados y es un lugar exacto de encuentro entre todos. De hecho, este año también, reflexionando sobre la amistad, decíamos, oye, ¿qué pasa con la amistad dentro de la Iglesia, ¿no? Y también por eso, aunque nosotros es verdad que los voluntarios que hacemos Encuentro Madrid vivimos del carisma de Comunión y Liberación, hay gente de todo tipo de movimientos y tenemos un encuentro precioso también que se llama Unidad en la Diversidad, en el que contaremos pues con personas de diferentes carismas, de diferentes movimientos y diferentes vocaciones religiosas también, tanto del Opus Dei como del Camino Neocatecumenal, viene una monja, o sea, es un momento de encuentro también y de ver lo que nos une antes de lo que nos separa.
Nos has hablado ya de una de esas citas, de esos encuentros interesantes, esa unidad en la diversidad, esa mesa redonda para hablar de la comunión en la Iglesia. Escuchábamos también al principio a Monseñor Erik Barden. Uno de los grandes momentos precisamente va a ser su charla, ¿no?, la que mantenga mañana este hombre con nuestro presidente de COPE, además, José Luis Restán. Un diálogo que habéis titulado Una amistad que atraviesa fronteras y siglos. Él va a hablar de esa experiencia, María, con la belleza a través de la música y la literatura, que le abrieron cuando era joven, creo, a numerosas preguntas y a ese encuentro inesperado, ¿no?, porque decíamos que es monje, con la vida monástica.
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, él es obispo en Noruega. El norte de Europa, como sabemos, pues no es precisamente el lugar más católico, quizá, ¿no? Es una tierra árida y a él le fue conquistando poco a poco también, pues justo, esta belleza, ¿no?, y esta unidad que él encontró en la Iglesia. Él luego empezó en la Iglesia protestante y poco a poco pues se encontró en el catolicismo pues esa vocación de universalidad, que es lo que a él le llamó también como a seguir al Señor de una forma más, bueno, entregada total, ¿no?, en un monasterio. Y bueno, viene esta tarde, llega esta tarde ya, va a presentar primero su libro. El libro se llama Castidad, que lo presenta con Ediciones de Encuentro, y es importante también porque, bueno, es uno de los grandes temas, ¿no?, también que tiene que afrontar la Iglesia, y este monje con total claridad y con con una tensión grande por estar presente en el mundo, ¿no? Y responder a las preguntas que tiene la sociedad hoy y que tienen los católicos hoy. Va a presentar el libro y mañana a la una, como bien dices, estará con José Luis Restán en el gran encuentro para nosotros, el gran encuentro del fin de semana, explicando también el lema, ¿no? Explicando el lema, una amistad que teje la historia, y hablando de esta amistad, bueno, que es la historia también del cristianismo, ¿no? Y cómo se ha ido contagiando pues por relaciones humanas.
Otro de esos encuentros, otra de esas citas importantes a lo largo de estos días que va a durar hasta el domingo, es el diálogo muy interesante entre el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, que va a hablar sobre amistad cívica y sociedad española con un diputado, en este caso del Partido Popular, Miguel Ángel Quintanilla, ¿no? Ahí se abrirá también un importante encuentro entre ambos y seguro que un diálogo muy jugoso.
Pues efectivamente, porque es verdad que hablar de amistad en el ámbito político quizá no es, pecamos de ingenuos, pero bueno, es lo que queremos proponer. Hablamos de amistad cívica y de cómo también, bueno, la sociedad española, precisamente con el ejemplo de la transición, creemos que ha sido pues un faro, ¿no? En una forma diferente de construir la política y de buscar el bien común. Y es verdad que precisamente estos días, además, con las tristes noticias que nos llegan ayer mismo, ¿no? Con este atentado, la polarización que está sufriendo la sociedad, estamos en una dialéctica de contrarios constante. Pues bueno, hemos invitado a Luis Argüello, que tiene una experiencia también dilatada en la, ¿no? En la conversación y el diálogo en diferentes ámbitos, y con este diputado, con Miguel Ángel Quintanilla, esperamos también que arrojen luz sobre cómo construir amistad también en el ámbito político.
Bueno, pues además de todo ello, de esas mesas redondas, de estos encuentros, habrá un concierto. Esta misma noche eres tú, cantando Andrea Mascagni y Antonio Anastasio. También habrá la actividad principal, también será la exposición Takashi Midori Nagai, El sí que teje la historia. En fin, hay que acercarse este fin de semana, desde esta misma tarde hasta el domingo, al Mirador de Cuatro Vientos, para participar en esa vigésima edición ya de Encuentro Madrid. Y yo agradezco muchísimo a su responsable de comunicación, a María Serrano, el que nos haya acompañado y explicado todo ello en este espejo. Que sea un fantástico encuentro, como siempre. Un abrazo muy fuerte, María.
Gracias, os esperamos. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 10 de noviembre.
No nos ha faltado nada, nos han ayudado mucho, no solo teniéndonos aquí, acogiéndonos, también nos han ayudado de una manera espiritual. Estábamos muy alejados de Dios. Ellos hacen los retiros, hay muchos programas donde te ayuda mucho, mucho. Dios es grande y no vamos a olvidar esto que nos ha pasado. Algo muy lindo, muy bonito en nuestras vidas. Estamos felices, agradecidos con la gran familia de la Iglesia.
Es Richard, peruano, junto a su esposa Isis Mitchell. Tienen una niña de 3 años. Ellos fueron acogidos a través de la parroquia San Ramón Nonato, en el hogar María de Villota, junto a otras familias. Estaban alejados de Dios, pero gracias a esa experiencia de acogida, incluso van a celebrar ahora el bautizo de su hija y están a la espera de poder casarse. Es uno de los muchos testimonios en torno a la labor de la Iglesia diocesana, cuya jornada vamos a celebrar este domingo con el lema "Orgullosos de nuestra fe". Nos dice el cardenal Cobo en su carta para este día que esta jornada es una oportunidad especial para ahondar precisamente en nuestra vocación de pertenencia a la Iglesia y también de esos pasos y esa responsabilidad de integrarnos en nuestras realidades concretas y en la comunión de bienes también de la Iglesia diocesana. Vamos a hablar ya de todo ello con la subdirectora del Departamento de Administración del Arzobispado de Madrid, con Pilar Arias. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mario. Buenos días.
Buenos días. Un apunte, lo primero, sobre el lema, sobre la importancia de esta jornada, ese "Orgullosos de nuestra fe", que debe hacernos conscientes, ¿no? Como dice nuestro cardenal en su carta, de esa misión que tenemos también cada uno de nosotros, ¿no? En esta iglesia, que es esta iglesia particular de Madrid.
Eso es. Desde que fuimos bautizados, todos somos llamados a formar parte de la iglesia y el Señor nos hace necesarios para que la gracia y el amor de Cristo llegue a todos, y por eso tenemos que estar orgullosos de nuestra misión y orgullosos de nuestra fe.
Nos habla el arzobispo de cómo esa pertenencia, pues bueno, también nos implica en su sostenimiento, ¿no? En ese capítulo también es una jornada para hablar de la generosidad de los fieles madrileños. Se recaudaron el pasado año 144 millones de euros, casi el 40% de aportaciones voluntarias. Eso quiere decir que la gente responde cuando ve que las cosas pues se emplean bien, ¿no? Como hace la Iglesia, ¿no?
Eso es. Yo quiero dar las gracias a todos los fieles que aportan también su granito de arena en el tema, en la parte económica de la labor que realiza la Iglesia, porque aunque estamos llamados a la santidad y a llegar al cielo, para trabajar en la tierra se necesitan bienes. Es verdad que la feligresía en Madrid es muy generosa y queremos dar las gracias por ello.
Es una jornada para, bueno, pues con absoluta transparencia, digo, saber dónde se emplea este dinero, saber que todo ello se invierte adecuadamente en esa labor social, pastoral, sacramental también de la Iglesia. Y de hecho, Pilar, una de las mayores partidas creo que fue destinada este curso pasado a acciones pastorales precisamente y asistenciales, ¿no? Fue la mayor partida a la que se dedicó ese dinero.
Efectivamente, ha pasado este año pasado 2022 y pasa todos los años. Casi el 40% del presupuesto de la diócesis de Madrid va a parar a acciones pastorales y asistenciales. Así que tenemos que estar orgullosos de ello.
Sobre todo para, bueno, pues poder pagar a esos 1.500 sacerdotes, más de 4.500 religiosos y religiosas, casi 400 monjas de clausura. Todos ellos son, en el fondo, quien hacen posible, ¿no?, buena parte de la labor pastoral de esta que estamos hablando, ¿verdad?
Eso es, junto con los catequistas, el personal voluntario de las parroquias, el personal voluntario de Cáritas, de Manos Unidas, y bueno, todas las familias desde sus casas que enseñan la fe a sus hijos, también son parte importante de la Iglesia diocesana.
Y, como no, también otra partida importante para celebrar, claro, adecuadamente, para llevar a cabo esta labor pastoral de la que estamos hablando y sacramental también, es el mantenimiento de los edificios. También aquí se dedica una partida importante, ¿no?, de esa que estamos hablando, de esa cantidad que la gente aportó durante el año pasado.
En efecto, el casi el 6% del presupuesto de la diócesis ha sido empleado durante el ejercicio 2022 en la conservación de edificios, tanto en la construcción de parroquias nuevas en barrios nuevos de Madrid como en el mantenimiento de los edificios que ya tenemos, y en el mantenimiento también de los bienes de interés cultural, que tenemos 78 bienes de interés cultural en la diócesis de Madrid. Tenemos iglesias muy bonitas y antiguas que hay que cuidar con especial esmero.
Y cómo no hablar, Pilar, también, claro, en esta partida de la importantísima labor, ¿no?, en estos tiempos de Cáritas Madrid, esa cara quizá más visible de la acción caritativa y asistencial de la Iglesia. Allá también se dedicó una partida importante, sobre todo cuando, bueno, pues cada vez más gente demanda su ayuda, ¿no?, y es más necesario.
Efectivamente. Cáritas, durante el ejercicio 2022, ha invertido en personas necesitadas más de 41 millones y medio de euros, lo cual es una cantidad elevadísima. Han recibido ayudas económicas 26.966 familias, y hablando solo de ayudas económicas, porque también han recibido formación los voluntarios de Cáritas, tenemos hospitales en los que se atiende a los enfermos, tenemos proyectos de asesoría jurídica y apoyo a trámites de personas que lo necesitan, proyectos de víctimas de trata y a sus hijos, y un largo etcétera, de una gran labor que se realiza desde Cáritas Diocesana de Madrid.
Y el que la Iglesia pueda seguir adelante y que el año que viene podamos estar hablando, lógicamente, de todo ello, de toda esta labor tan importante que hablamos, asistencial, social, celebrativa, requiere de nuestro compromiso. Así que en este día también es una llamada, pues, para seguir pidiendo la confianza, ¿no?, de todos los fieles.
Eso es, efectivamente, y una buena forma para hacerlo es a través de la web www.donomiglesia.es, que es un portal de donativos de la Conferencia Episcopal Española, y los feligreses podemos elegir a qué parroquia o qué diócesis queremos aportar nuestro donativo, y desde ahí se puede donar muy fácilmente.
Pues este Día de la Iglesia Diocesana, que vamos a celebrar el domingo, es un día para dar gracias por la respuesta generosa. Necesitamos sentirnos una comunidad diocesana sostenida en fraternidad, donde cada miembro y cada comunidad se implica en esa marcha, tanto en lo material, también como en lo organizativo, en lo económico y en lo pastoral. Le agradezco mucho a Pilar Arias, la subdirectora del Departamento de Administración del Arzobispado de Madrid, el que nos lo haya contado todo ello con tanto detalle. Un abrazo, Pilar.
Muchas gracias, buen día.
Y ahora otra Pilar, en este caso García Muñiz, sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de noviembre. Nosotros volvemos, como siempre, 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace 5 años, un pueblo de Granada llamado Tálara, en el que viven unos 600 vecinos, se quedaba sin su iglesia. Su techo se encontraba en muy mal estado y los expertos dijeron que había riesgo de derrumbe. Cerró sus puertas y sus vecinos se quedaron sin un lugar en el que poder celebrar la misa. Incluso a la patrona del pueblo, la Purísima Concepción, se la tuvieron que llevar a una ermita cercana. Aún así, los vecinos de Tálara no se quedaron parados. Durante estos 5 años, todos los días, muchos de ellos iban a las puertas del templo a rezar el rosario. Nos lo cuenta su párroco, Javier Ortega.
Y allí había lluvia, había sol, había horas de calor intempestivas, había nieve, había de todo. Y la gente ha sido perenne en la puerta de la iglesia, pasaran coches, autobuses o camiones, rezando el rosario.
Tampoco han dejado de celebrar la misa cada domingo. Lo hacían en la plaza del pueblo, a la intemperie. Además, el pueblo tenía otra importante misión. Tenían que reunir entre todos 80.000 euros para poder realizar las obras y abrir de nuevo su templo. Un grupo de mujeres del pueblo decidió montar un rastrillo solidario para obtener fondos. En él se vendían, bueno, de todo tipo de cosas: juguetes, relojes, máquinas de coser muy antiguas, libros también. El pueblo entero se entregó.
No solamente con el rastrillo, claramente, sino que la aportación del pueblo ha sido inmensa. Es decir, el pueblo se ha volcado. Desde da un eurillo hasta la abuelilla que se ha dejado los 50 euros todos los meses, se los quita de su paga para meterlo en la cuenta de la
parroquia. Y al final se llegó a esa cifra, a los 80.000 euros. 5 años después pudieron comenzar las obras que ahora ya han concluido. Este domingo será un día muy especial porque su patrona, la Purísima, volverá a su iglesia. Esta noche, a partir de las 10:30, puedes escuchar esta y otras historias en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.